estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 28 de enero. Estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Gracias por permitirnos llegar a sus oídos a través de la frecuencia de Jalisco Radio. Transmitimos desde el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan a través del 630 de AM. Muchas gracias también a quienes nos están acompañando a través de www.jaliscoradio.com. Enviamos un saludo a quienes nos sintonizan desde las regiones de nuestro estado, en los valles, la Ciénega, la región Lagunas, en el sur y sureste, en los altos, en la costa, en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika de la zona norte. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentran como @semadethal y también puedes escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify, que puedes acceder desde la página principal de la SEMADET o también a través del enlace gobhal.mx/Spotify Frecuencia Ambiental. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Te recordamos que la SEMADET cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica. Puedes también tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gob.mx. Nos encontramos en la época de invierno y les invitamos a mantenerse informados acerca de cómo se encuentra la calidad del aire a través de la cuenta de Twitter @aireysaludamg y también puedes hacerlo a través del sitio web gobhal.mx. Calidad aire. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño a nuestro medio ambiente, por favor realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.semadet@jalisco.gob.mx. Nos encontramos en la época de estiaje, por lo que debemos tener mucho cuidado con el uso del fuego cerca de las zonas forestales. Te recordamos que las quemas agropecuarias en el área metropolitana de Guadalajara están prohibidas. Solicitamos tu ayuda para reportar los incendios a través del Centro Estatal de Incendios Forestales al teléfono 33 36 36 82 52 y también puedes realizar tu reporte utilizando el número de emergencias 911 y puedes realizar el seguimiento al combate de los incendios forestales a través de la cuenta de Twitter @semadethal. Intermunicipal de la región Lagunas te invita a un recorrido de observación de aves con motivo del próximo Día Mundial de los Humedales. Durante esta actividad podrás observar distintas especies de aves en su hábitat en tres diferentes sitios cercanos a la laguna de Atotonilco, que es un sitio Ramsar de importancia internacional y que se encuentra en el municipio de Villa Corona. La cita es el próximo domingo 5 de febrero. Para más información, consulta las redes sociales de la Jimal.
¿Quién se avanta tu cangochi?
¡Ay, esa minera!
¿Quién se avanza? No se pierde. Moreno, morenos ojos, una mega vuelta te encontré. Creo entender
Iniciamos nuestro programa escuchando la canción Media Vuelta, interpretada por el grupo argentino Pero Ta Chingó. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de la educación y la cultura ambiental, ya que el pasado 26 de enero conmemoramos justamente el Día Mundial de la Educación Ambiental. Esta fecha nos invita, junto con los propósitos de Año Nuevo, a reflexionar acerca de cómo estamos viviendo nuestras vidas en este planeta y qué acciones podemos hacer para reducir el impacto que estamos causando en los ecosistemas. El inicio de la educación ambiental como concepto se da justamente en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano realizada en junio de 1972 en la ciudad de Estocolmo, en Suecia. A partir de la Conferencia de Estocolmo se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, y se estableció el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente. Les invito a que escuchemos la siguiente cápsula producida por Ecovisión Internacional con el tema de la educación ambiental.
La educación ambiental es una corriente de pensamiento y acción que adquirió su auge a partir de los años 70, cuando la destrucción del medio ambiente comenzó a ser considerada un problema social. Cada 26 de enero desde 1975 se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, cuando en Belgrado, durante el Seminario Internacional de Educación Ambiental, se establecieron los principios en el marco de los programas de las Naciones Unidas. La fecha tiene como objetivo identificar la problemática ambiental, tanto a nivel global como local, para crear conciencia en las personas y en los gobiernos en cuanto a la necesidad de participación por conservar y proteger el medio ambiente. La declaratoria del Día Mundial de la Educación Ambiental fue un hito para la defensa del medio ambiente y de la actitud un poco más abierta de algunos gobiernos para mejorar las condiciones de un entorno cada vez más deteriorado. Sin embargo, no hay que olvidar que la educación ambiental, más allá de estar solo en la esfera gubernamental, parte desde las pequeñas acciones que podemos realizar a diario en nuestros hogares.
Regresamos después de escuchar esta cápsula que nos menciona los orígenes de la educación ambiental. Y es importante conocer que esta disciplina pedagógica tiene dos grandes áreas de acción, que son la educación ambiental formal y la educación ambiental no formal. La educación ambiental formal es el tipo de educación que se imparte en las escuelas, en los colegios, en instituciones de formación, como parte del sistema educativo desde la educación primaria hasta la educación secundaria y la educación superior. Mientras que la educación no formal es esa transmisión de conocimientos, aptitudes y valores ambientales fuera del sistema educativo institucional, este tipo de educación ambiental lleva a tener actitudes positivas que puedan traducirse en esas acciones de cuidado y de respeto por el medio ambiente. Es importante tener en cuenta que la educación ambiental no solamente debe ser destinada para los grupos de niños, niñas y jóvenes, al ser una disciplina transversal, también debe enfocarse en acciones hacia el sector de la población adulta en nuestra sociedad. Los educadores ambientales deben poner especial atención y no dejar fuera a los profesionales que están tomando decisiones en este momento sobre los recursos naturales. Los adultos son personas que todos los días toman pequeñas decisiones que unidas conforman grandes impactos. También se debe poner especial atención en un importante sector de la población que son los formadores. Cada vez que formamos una de estas personas, estamos desarrollando un efecto multiplicador de enorme importancia. Un ejemplo de esto estamos desarrollando aquí en nuestro estado de Jalisco. Son unas sesiones de aprendizaje, sensibilización y concientización dirigidas a los futuros profesores de nuestro estado. Como parte de la Secretaría de Educación se encuentra la Dirección de Escuelas Normales de Jalisco, que tiene como objetivo formar a los futuros profesores que estarán a cargo de la educación de los niños, niñas y jóvenes, por lo que tener el acercamiento con este sector específico de la población nos ayuda a sembrar semillas en un suelo fértil para que ellos puedan comprender este mensaje de cuidado a la naturaleza y lo compartan con sus alumnos. A continuación, les compartimos una cápsula que nos ayudará a entender mejor cómo se está incorporando la educación ambiental al sistema educativo de nuestro país.
Nuestra escuela, Tosepan Calnimaxtiloyan, nosotros trabajamos con la madre tierra. Nuestros chicos, con ellos, pues proyectamos este amor a la tierra, modelamos el amor a la madre tierra.
Nuestro modelo educativo es de una organización que pues es una cooperativa. Este modelo está dedicado principalmente a socios que en este caso tienen hijos y que son hablantes de alguna lengua materna y que cuidan a nuestra escuela. Lo que hace diferente nuestro modelo educativo al modelo tradicional pues es en tanto el promover, el enriquecer con los alumnos pues el trabajo con la madre tierra, el trabajar en equipo, de solidarizarnos con los demás, el trabajo que para nosotros en la comunidad tiene un papel importante, que es la mano vuelta.
¿Y de qué manera nosotros proyectamos el amor a la madre tierra? Pues trabajándolo. Entonces, tenemos alimento, tenemos vida, sabemos que si nosotros tenemos siembra, cosecha y alimento, sobre todo si es sano, mucho mejor.
Trabajamos obviamente también contenidos curriculares, no estamos alejados de ello, pero los abordamos de una manera diferente, en este caso actividades que están dedicadas a nuestros pequeños, pero que son en la lengua materna, en agua. Yo creo que estamos haciendo que ellos reflexionen en torno a la sociedad, en torno a lo que ellos necesitan, en torno a las necesidades que son meramente pues, de la comunidad, de sus propios familiares, de sus propios compañeros, ¿no?
Si ellos llegan a escuchar que tenemos proyectos para lastimar a la madre tierra, ellos van a defender la madre tierra porque saben que nos alimenta, que nos da vida. Entonces, nuestros chicos de forma analítica, concisa y pues han elaborado diferentes carteles, movimientos, incluso con la cooperativa misma, en donde también pues levantan la voz para que se siga preservando nuestra madre tierra.
Este modelo es una manera de aprender muchas cosas y de que nosotros podamos compartir en otros lugares el trabajo con la madre tierra, el amor hacia la madre tierra, el sembrar. Lo que nosotros queremos es igual que pues nuestros niños y pues seguramente, yo estoy segura que sí serán futuros cooperativistas, pues tengan ideas, ¿no? Ideas innovadoras con el trabajo de la tierra, que pues no quieran irse a la ciudad. Nosotros apostamos que también en nuestras comunidades hay formas de trabajar, pues tenemos muchos recursos naturales y yo creo que los pueden aprovechar pues ellos, ¿no? En todo momento.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado que ha dado recuerdo. Cuando escribo tu nombre en arena blanca con fondo azul, cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube gris, apareces tú. Y una tarde subo sabrás que no te he olvidado. Yo te llevaré en tu ruta hasta la raíz y por más que crezca.
Regresamos después de escuchar un fragmento de la canción Hasta la Raíz, un cover realizado por el dueto Isaac y Nora. Espero la hayan disfrutado y también espero que estén disfrutando de este día sábado, fin de semana. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del tema de la educación y la cultura ambiental, ya que el pasado día 26 se celebró el Día Mundial de la Educación Ambiental. Tuvimos una semana muy activa con varios eventos aquí en Jalisco por parte de la SEMADET. Realizamos una serie de conversatorios virtuales en donde desde las juntas intermunicipales, desde los municipios metropolitanos, desde las organizaciones de la sociedad civil y también desde las áreas naturales protegidas, se presentaron algunos proyectos, acciones y también políticas públicas que se desarrollan en nuestro estado. Si se perdieron estos conversatorios, bueno, pues tienen la oportunidad de consultarlos a través de la página de Facebook, que es @SEMADETJAL. Y justamente hoy sábado estamos cerrando las actividades de esta Semana de la Educación Ambiental 2023, por lo que me da muchísimo gusto recibir a nuestra invitada, la doctora Elba Castro, quien es fundadora de la Maestría de Educación Ambiental de la Universidad de Guadalajara y también es vicepresidenta de la Academia Nacional de Educación Ambiental. Bienvenida, doctora Elba. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Sandra. Pues muy contenta de estar aquí contigo, festejando todavía parte, festejando, porque sí, hay que festejar que haya esfuerzos, porque la vida tenga muchas más oportunidades. Muy contenta de compartir contigo.
Muchísimas gracias. Pues sí, este año que muchas personas dicen es que en enero no pasa nada. No, sí pasan muchas cosas y pues qué mejor que el tema de la educación ambiental que en todo el mundo tenemos que fomentar y que pues, hacer que este tema sea mucho más grande, porque al final de cuentas es la concientización, enseñarnos a vivir en este planeta que a veces se nos olvida o desconocemos cómo funciona y luego si le sumamos el cambio climático que son estas modificaciones de los patrones que conocíamos, pues bueno, me atrevo a decir que vamos un poquito tarde también en el conocimiento. Entonces, pues enero comienza con todo, muchas actividades que han realizado también los municipios, nos da muchísimo gusto ver tan activos. Y bueno, también el año pasado tuvimos el Congreso Nacional de Educación Ambiental, que vamos a estar platicando un poquito más adelante acerca de este gran esfuerzo y los felicitamos a todo el equipo de trabajo que realizaron este gran esfuerzo aquí en la ciudad de Guadalajara. Ya entraremos en ese tema específicamente porque fue muy enriquecedor, tener pues a todos estos especialistas aquí en Guadalajara. Y bueno, yo creo que podemos empezar con esta pregunta de cómo debemos entender a la educación ambiental pues como parte de nuestras vidas, sin necesariamente ser biólogos y ecólogos ni educadores, pero cómo la educación ambiental debe formar parte de nuestra vida diaria.
Sandra, la educación ambiental es una forma de la cultura para decirnos que no hemos tomado en cuenta lo suficiente los ciclos, por ejemplo, el ciclo del agua, ni su restauración, el ciclo de la atmósfera a través de sus diferentes gases, los ciclos de fertilidad del suelo, nuestros propios ciclos personales de nuestro cuerpo, tampoco los hemos tomado en cuenta. Así que cuando tú dices la educación ambiental en la vida diaria significa cambiar para reconocer que no hemos estado al pendiente de estos ciclos ni de su funcionamiento, los hemos visto rotos y no sabemos qué hacer. Sin embargo, hay que reconocer que sí podemos rehacerlos, que sí hay esperanza y que definitivamente lo que hay en nuestra agenda es soñar y cambiar nuestros hábitos, voltear a ver estos ciclos, voltear también nuestros pensamientos para que estos ciclos entren en nuestros gozos y en nuestras preocupaciones, pero también en nuestra producción, etcétera. Hay que voltear a verlos.
Y muchísimas gracias. Y ahorita que hablas de los ciclos, pues creo que muchas personas ya el único ciclo que conocen es el de la batería de su teléfono celular, que ahí sí están pendientes, pero bueno, hay que desconectarse un poquito, hay que aprender a desaprender, hay que valorar, hay que conocer este mundo que nos rodea. Y pues a través de esta semana también platicando con otros educadores ambientales que pues sí hemos tenido años muy, algunos decían muy oscuros, que han sucedido cosas que no creíamos que iban a suceder. Sin embargo, bueno, se ve por ahí una grietita por donde entra la luz y justamente unir estos esfuerzos para cambiar los hábitos y para que vengan tiempos mejores, pero no digamos que nos caigan del cielo, sino que sea un trabajo desde adentro de cada uno de nosotros, que queremos mejorar, que queremos tener ese bienestar y esa salud, pero que nuestros ecosistemas también deben de estar saludables, justamente para que la sociedad pues esté saludable, ¿no? Y bueno, tú tuviste la experiencia también de este congreso, de organizarlo, un gran esfuerzo, y creo que tuviste una perspectiva muy interesante de cuál es la situación de la educación ambiental en México, digamos, lo más actual, y también en Jalisco. ¿Qué perspectiva nos puedes dar? ¿Qué esperanza? No quiero hablar de desesperanza, sino más bien qué opciones tenemos, ¿no?, hacia el futuro.
El congreso, como bien dice Sandra, que se realizó en el mes de octubre de este año pasado, nos convocó a hacer críticas, a girar en este sentido que te comentaba, a voltear nuestra cultura hacia reconocer estos ciclos, hacia reconocer nuestra propia naturaleza, no afuera, sino dentro de nosotros mismos, en los tejidos de la vida, y para dar alternativas frente a la emergencia planetaria. La emergencia planetaria sí está compuesta también por la crisis climática, pero no solo. Hay muchas más cosas que aprender del funcionamiento planetario, de los ecosistemas como grandes ecosistemas, y que obviamente están siendo alterados y forman la emergencia planetaria. Bueno, cuando vemos los resultados acerca de este congreso, nos damos cuenta que sí hay respuestas, que la gente sí ha estado trabajando de manera marginal, de manera a contracorriente, de manera crítica, de manera creativa, de manera pues hasta loquita, ¿no? Porque hay iniciativas muy interesantes que en el esfuerzo por superar una crisis ambiental hay mucha creatividad. Y nos encontramos con que hay también esfuerzos, aunque no lo parezca, en todos los niveles educativos y en todos los niveles de organización, y barrial, comunitaria, de las ONGs, también de las relaciones virtuales. Es decir, que sí hay gente que está muy interesada en generar ya, y que está haciendo iniciativas que le dan esperanza y que generan alternativas frente a la crisis planetaria. Ahora, también en el diagnóstico, frente a estos logros, también se reconocen nuevos retos, ¿no? Y los retos son, pues, que tenemos que reforzar de cada vez más una visión política de la educación ambiental, es decir, una educación participativa, democrática, que busque la democracia para hablar acerca de lo que algunos autores llaman como los bienes comunes. Hay que hablar acerca del agua como un bien común, y no solamente desde el punto de vista del ser humano, sino también de los otros animales o de las otras redes o de los, de estos ciclos que hablábamos, que tienen que ver con su necesidad también del agua, necesidad de la calidad del suelo, de la calidad del aire, en fin. Y que la democracia sea entonces ensanchada, sea más grande, y que estemos pensando también en que, otro punto a trabajar es que tenemos una cultura que amenaza la vida, y es una cultura de la inmediatez, del consumismo, de esto que tú decías, demasiado virtual, en donde alguien puede decir que cuál daño le hace al medio ambiente al estar consumiendo productos virtuales. Bueno, pues obviamente hay que pensar que es una tecnología de muy corto plazo, que se tira inmediatamente, que no se han planteado éticamente el manejo de desechos de las pilas, de los celulares, de las computadoras, de los microcomponentes, y aunado a eso, pues todo el tema del extractivismo, es decir, de las minas que están haciéndose para generar los productos que ponen en marcha estos dispositivos. Entonces, claro, estamos en una contradicción porque hay un deseo de que la vida florezca, pero somos consumistas, participamos alegremente de una vida que estamos poniendo en riesgo.
Y justamente toda esta parte tecnológica, que son herramientas que nos ayudan, bueno, hay grandes avances, no nada más en la parte de educación, ¿no? Todo cómo se volcó también el sistema educativo a la virtualidad, justamente respondiendo ante una pandemia. Pero también la tecnología, bueno, pues nos da la vida, literalmente, ¿no? Los avances en medicina, toda esta parte de tecnología, sí. Pero como que no hay que irnos tampoco al extremo de casarnos completamente con la tecnología, sino no despegar, no olvidar esa relación que tenemos con la tierra, con la naturaleza, que somos parte de, aunque a veces nos empeñamos como sociedad en separarnos, ¿no? Y decir, la naturaleza está allá y yo estoy acá, cuando, pues bueno, ahí tenemos que no olvidar ese lazo que tenemos. Y bueno, justamente hablando de los hábitos, y sabemos que nos cuesta mucho trabajo modificar los hábitos, estamos iniciando todavía este año 2023, y bueno, lleno de propósitos, y a lo mejor los gimnasios están llenos, y nos vamos a poner a dieta, y bueno, muchísimos buenos deseos que se tienen, pero también creo que este efeméride ambiental, que es el Día Mundial de la Educación Ambiental, también llega en un momento muy interesante, porque pues nos hace reflexionar hacia dónde vamos, qué hemos hecho, a lo mejor no, unas prácticas que no han sido tan adecuadas y que ya estamos viendo las consecuencias. Y sabemos que cuesta mucho trabajo modificar estos hábitos, y creo que también una parte de la comunicación que se ha realizado relacionada con el medio ambiente es que muchos de los mensajes pues como que regañan a la sociedad, ¿no? No tires basura, no pesques, no. Y sí sabemos que tienen consecuencias. Sin embargo, debemos darle un giro también como educadores, como divulgadores, a que estos mensajes, bueno, no hay que sufrir la naturaleza, como tú decías, también hay que gozarla, eso nos retroalimenta, nos llena el cuerpo, nos llena el alma, el espíritu, en verdad estar en contacto con la naturaleza. Y la semana pasada hablábamos con la doctora Guadalupe Garibay, que bien conoces, acerca de los baños de bosque y de esta importancia de entrar en contacto, de regresar a ese contacto con la naturaleza, pero para el bienestar, ¿no? Entonces, la parte de la educación ambiental, pues consideramos es importantísima. ¿Tú por qué crees, doctora, que cueste tanto trabajo modificar esos hábitos que hacen daño al medio ambiente? Es decir, hacemos cosas que sabemos que dañan al medio ambiente, pero las seguimos haciendo como sociedad. No sé si platicaron algo al respecto ahora que estuvieron todos los educadores ambientales aquí en Guadalajara.
Sí, esa pregunta es muy recurrente porque estamos encontrando formas de cómo pensamos, y cuando decimos cómo pensamos es también cómo actuamos. Es decir, nuestra conducta está antes puesta con toda la estructura de lo que debemos de decidir, de lo que tenemos que hacer en la mente. Así que actuamos porque tenemos en la mente pues ideas y también una cultura. Nos cuesta mucho trabajo, Sandra, en primer lugar, porque como decíamos al principio, no tenemos claro que estamos rompiendo ciclos. O sea, vivimos como si no estuviéramos claros de que hay ciclos. Y eso ha pasado por mucho tiempo. Los psicólogos nos dicen que necesitamos al menos 20 eventos para que una conducta se nos vuelva hábito. 20. 20 de forma ininterrumpida. Si llegas al 18 y ya no lo haces, pues te regresas psicológicamente, no se registra y lo tienes que volver a hacer. Pero eso es cuando decidimos hacer un cambio. Ahora, cuando tenemos en mente, o mejor dicho, los mensajes que tú dices, cuando nos prohíben algo, también ocurre un problema psicológico que también se convierte en educativo. Pensamos nosotros siempre en positivo, en lo que sí hay que hacer. Cuando tú me dices que no monten una bicicleta, yo lo que estoy registrando es montar en la bicicleta. Cuando tú me dices que no cruce por ese lado, yo estoy registrando cruzar por ese lado. Entonces, bueno, también hemos entendido a través de la psicología cómo funcionamos. Y es muy difícil entonces ir contra una cultura que no nos ha mostrado ir conocer los ciclos, y por otro lado, así que nos ha puesto que la vida es lineal, que uno vive, crece, se desarrolla y muere, y ahí se acaba todo, y no están las redes de los ciclos y de los ecosistemas y de la vida que nos sostiene. Ese es un lado. Y la otra cosa es que los hábitos que tenemos luego entonces son como si viviéramos en una vida desechable, una vida que consume cosas y las desecha, y nunca se pregunta por algo más. Así que para cambiar los hábitos habría que cambiar esa forma de pensar para que se nos volvieran decisiones aquello que determinamos que queremos hacer. Ahora, los problemas son muy grandes y de pronto queremos cambiar de un momento a otro, bueno, siguiendo el ejemplo que tú acabas de poner,
de pronto queremos bajar de un día para otro 10 kilos. Bueno, pues eso no se puede. Eso se tiene que hacer sí con determinación y paso a pasito y sin claudicar. Aunque nos vayamos para atrás, sin claudicar. Bueno, pues lo mismo tendríamos que hacer con lo ambiental. Transformar nuestro pensamiento, pero con esta cosa que he dicho, o sea, tener en cuenta los ciclos, tener en cuenta a nosotros mismos que no estamos en una vida de desecho, de consumo y desecho. Una vez que tengamos claro eso, pues al mismo tiempo tomar decisiones que nuestra vida diaria pueden acercarse y cada vez poner un reto más arriba, pero eso no lo vamos, quiero decir, no se convierte en educación ambiental si no es colectivo, si no es político, si no va a mirar el cambio que también nos ayuda a gozar junto con los animales y las plantas y junto con todo lo demás que formamos parte de la vida. Bueno, pues si nosotros no nos ponemos esa gradualidad de cambios, no estaríamos haciendo educación ambiental. Estaríamos, si acaso, tomando decisiones individuales sobre un bienestar que consideramos que hasta cierto punto nos implica, ¿no?
Sí, y bueno, escuchándote, obviamente vienen muchísimas ideas a mi mente, pero esta parte de que todo ha sido muy antropocéntrico y que creemos que el ritmo de la vida es humana completamente, y eso, que muchas veces estamos regidos por el tiempo de lo que dura la batería de un celular o lo que dura nuestra jornada de trabajo o lo que dura la semana y queremos que ya sea sábado. Entonces son ciclos muy pequeños, bueno, me recuerda a los ciclos de vida de algunos insectos, ¿no? Que son muy, muy inmediatos. Y nosotros estamos justamente como sociedad yéndonos hacia la inmediatez, también influenciados por la tecnología, que todo también es más inmediato, pero se nos olvida o desconocemos que los ciclos del planeta son de muchos más años. Es decir, tienes el tiempo ecológico en el cual necesitas pues decenas de años mínimo, ¿no? O sea, un bosque no se puede regenerar en 10 años, necesita posiblemente 30, 40, 80, 100 años para que vuelva a llegar a la madurez, ¿no? Después de un impacto. Y bueno, pues nosotros raramente tenemos los registros de humanos que viven 100 años. Entonces, es el tiempo ecológico, tiempo geológico, ¿no? También que ahí vamos ya a cientos de años. Y eso sale de nuestra escala. Es decir, nosotros como sociedad ni siquiera lo tenemos contemplado, ¿no? Porque no vamos a vivir tantos años. Entonces, creemos que el mundo y el universo pues se adecúa al tiempo humano y ahí es donde, pues a lo mejor no nos gusta mucho, pero sí tenemos que entender que esa parte, bueno, pues no está regida justo por nuestro tiempo. Lo que sí es que para hacer la regeneración de los ecosistemas se requiere, bueno, muchos recursos, económicamente es bastante caro y el tiempo que se debe invertir, pues es muchísimo. Sin embargo, para hacer el daño, pongo el ejemplo de los incendios que lo tenemos pues muy, digamos, aquí presente, pues basta un cerillo. Un cerillo que cuesta menos de un peso para que en media hora con el viento adecuado ese incendio se expanda, se extienda y alcance una velocidad impresionante. Sin embargo, la restauración de esa zona va a tomar pues decenas de años, ¿no? Por no decir más de 100 años. Entonces, bueno, pues el día de hoy estamos platicando acerca de la educación, de la cultura ambiental. Vamos a tener que irnos a nuestro corte, pero regresamos en unos minutitos porque, pues bueno, el tema es muy interesante, tenemos la efeméride ambiental y queremos compartirlo con ustedes. Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos, están en Frecuencia Ambiental.
Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental. Seguimos.
Regresamos después de escuchar la inconfundible voz de la cantante estadounidense Tracy Chapman y su canción Crossroads. Esperamos la hayan disfrutado y bueno, que estén disfrutando también de este fin de semana. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del Día Mundial de la Educación Ambiental, que lo celebramos el pasado 26 de enero. Y nos acompaña la doctora Elba Castro, quien es vicepresidenta de la Academia Nacional de Educación Ambiental. Y bueno, en el bloque anterior estábamos hablando pues de muchos temas, pero entre ellos justamente de la parte de que los humanos tenemos esta visión obviamente antropocéntrica de que creemos que el tiempo de vida que tenemos nosotros en este hermoso planeta, pues bueno, es el mismo tiempo que tienen todos los seres vivos y no existen diferentes escalas de tiempo, ¿no? Tenemos el tiempo ecológico, el tiempo geológico también, que son, pues bueno, periodos muchos más largos para que existan algunos cambios. Y justamente fuera del aire, la doctora Elba estaba platicando porque yo les mencionaba que la restauración de los ecosistemas pues lleva muchos años y mucho esfuerzo, pero me está mencionando algunos ejemplos. Platícanos, por favor, doctora, acerca de estas buenas noticias que tú tienes por ahí.
Yo creo, Sandra, que es bueno también reconocer cuando hay una regeneración de los ciclos, o regeneración, en todo caso, de cuando los ciclos se manifiestan en algún ecosistema. Y nos ha pasado ya, afortunadamente hemos visto que dos generaciones bastan para haber regenerado un cuerpo de agua, ¿no? Lo hemos visto en España, en el norte de España, en Bilbao, que es una zona industrial o fue una zona industrial muy parecida a nuestro centro, nuestro corredor Lerma-Santiago, y que a él iban a dar todos los residuos tóxicos y, pues, desde luego, muy perjudiciales para la vida del río, y que obviamente a través de una muy convincente y digamos fuerte gestión de los distintos sectores y desde luego de la educación, pues lograron generar desde programas a legislaciones importantes para que se regenerara, y sí, bastaron 20, 25 años para que el río volviera a tener vida. En el caso de México, pues también podemos ver zonas restauradas o regeneradas, por ejemplo en Oaxaca. Por cierto, hay una revista que hemos editado también a la par del Congreso, que se llama Decisio, y es una revista de educación. En este caso lo sacamos con el tema del Congreso y pusimos lo real posible en la educación, en la educación ambiental, y bueno, pues allí vemos que ante una comunidad que estaba perdiendo diversidad biológica, pues luego se encuentra una serie de intervenciones de tipo educativo que logran hacer que la gente entienda cómo se estaba perdiendo su capital genético a partir de los maíces y cómo lo tendrían que recuperar. Entonces también hay ejemplos sobre eso. Y ejemplos sobre restauración de suelos, por supuesto que también tenemos tanto en México como en otras partes. Y bueno, gente que está trabajando en eso, ¿no? Tenemos un concepto para quienes estén interesados en eso: la apropiación social del conocimiento está generando, o si ustedes le ponen así en Google y lo googlean, pues van a ver que hay muchos universitarios que están generando experiencias de regeneración de ciclos, de regeneración de suelos, que están trabajando a la par con producción agroecológica. Pues entonces sí tenemos muchos ejemplos que no solo están dejados a la tecnología, sino al diálogo entre la ciencia y la cultura. Entonces, bueno, claro, y de esos ejemplos estuvimos hablando en el Congreso, ¿no? Entonces, digamos, para ser breve, para abreviar, pueden ver la revista Decisio, la Decisio 57 o yo otras Decisios, o cuerpos de agua que están aquí rescatados también en el estado de Veracruz, o ríos que están, en la Ciudad de México, y que, bueno, da mucho gusto que se estén trabajando en ellos, ¿no?
Sí, pues hemos tenido años intensos, años pesados, y que de repente los ánimos no andan muy muy bien, digamos, colectivamente, pero también el escuchar estas experiencias, ¿no? Hablamos de esa grietita por donde entra justamente la luz, y bueno, muchas personas que estamos conscientes que necesitamos hacer cambios y que justamente podemos apoyar, ¿no? También en compartir este tipo de información. Y ahorita que hablas de los cuerpos de agua, pues claro, tenemos aquí muy cerca del área metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Villa Corona, la laguna de Atotonilco, la cual, bueno, ya lleva 3 años que no se seca y que está recibiendo, exacto, y que está recibiendo aves migratorias, y que déjenme les adelanto que hay una propuesta de hacerla área natural protegida. No les puedo platicar más porque eso se está trabajando, pero bueno, tenemos estas experiencias también exitosas de esperanza, que eso creo que es bien importante también, fomentar la esperanza en estas épocas también tan, tan intensas, ¿no? Y, sí. Y bueno, hablabas obviamente de lo que sucedió en este Congreso Nacional de Educación Ambiental, que cerramos el año pasado con este gran evento, ya el activar también la presencialidad. Bueno, fue formato híbrido, pero sí tuvimos la presencia de muchos educadores ambientales. Fue un gran trabajo que realizaron, Elba, el equipo, todo el equipo que estuvieron organizando este evento. En verdad, los felicitamos a cada uno de ellos. Y bueno, creo que hay experiencias muy, muy interesantes. ¿Y qué fortalezas puedes identificar justamente como un gremio de educadores ambientales y que tuviste el contacto, la posibilidad de dialogar con muchos de ellos? ¿Qué fortalezas tú puedes identificar?
Sandra, es una pregunta difícil porque todavía estamos haciendo la evaluación. No nos ha dado la vida para evaluar todavía con más elementos, pero una de las cosas que me llamaron mucho la atención o que hemos comentado es que la educación ambiental latinoamericana, porque hubo presencia de otros países, al menos 6 países de América Latina, está viva. Y cuando quiero decir está viva es que hay nuevos problemas que no se habían visto hace 20 años, ¿no? Por ejemplo, lo estamos viendo jóvenes que se están desafiando precisamente para tener energías limpias, energías sencillas, autosuficientes, creadas por la comunidad. Esquemas mucho más democráticos, por ejemplo, del uso del agua. Estamos viendo, y que tienen que mediarse por medio de acuerdos, ¿no? Y no conflictos. O cómo en los conflictos resulta que hay una aportación educativa por la forma en la que se dialoga y que se crea conocimiento con la gente en el conflicto y para resolverlo. Y cómo se crean políticas que nos sitúan a los sujetos que estamos involucrados en esos problemas, pues no en contrincantes, sino en otro tipo de colaboradores. Así que hay muchos esquemas en cuanto que la educación, a ver, la educación no está solo en la escuela. La educación entendida como un acto de importancia sociocultural que también se hace en la escuela y que tiene, por cierto, la escuela, esa es otra cosa, digamos que esa es la primera gran conclusión, ¿no? Hay una diversidad de problemas y de intervenciones muy creativas y que están en el, digamos, en el ajo, como decimos comúnmente, ¿no? Están resolviendo cosas. Segundo, vemos que la escuela a todos los niveles está resistiendo a el no cambio que tiene lo institucional. O sea, que tienen que generar fracturas para que haya experiencias bien interesantes de comunicación entre los propios grados o entre los sujetos y su forma de trabajar la escuela. Te hablo de huertos escolares, te hablo de cooperativas, nada menos una ponente del Congreso fue la ganadora del Premio al Mérito Ecológico en las escuelas, en el norte, en donde no hay agua, en donde casi no hay manera de, dicen que ahí se empieza la sobrevivencia individualista, pues allí no, ahí se han creado cooperativas precisamente para restaurar el suelo, en fin, en las primarias, y ese fue el Premio al Mérito Ecológico. A nivel de la universidad estamos viendo que tiene nuevos problemas. Por ejemplo, te cuento de dos, la que me llamaron la atención, la Facultad de Filosofía de la Universidad Nicolaita tiene un seminario permanente que piensa de filosofía, piensa sobre los animales, sobre la animalidad. ¿Cómo nos acercamos también nosotros a ese concepto sin que eso signifique derrumbar muchísimo, más bien como que eso signifique derrumbar prejuicios, daños y demás cosas que hemos generado en una ética bastante laxa acerca del sufrimiento de los animales y de la convivencia con ellos? Y otro seminario que hay, una serie de prácticas prácticas de los estudiantes muy, muy creativas en la Universidad de Aguascalientes, en la Facultad de Filosofía también, que les dan a resolver problemas prácticos y que los tienen que resolver como estudiantes en un semestre. Es realmente bien interesante. ¿Qué más te digo? O sea, por ejemplo, a unos de estos muchachos, de estos grupos, les dan animales rescatados y los tienen que registrar qué están sintiendo, qué están pensando, cómo están conviviendo, qué problemas les generaron en la vida. Y ellos van pensando, porque su labor de pensar tiene que estar adecuada a los problemas actuales. Y los filósofos en formación están pensando justamente en esta ética que se tiene con el cuidado y también con el abandono de los animales. Entonces, algo realmente padrísimo. Lo mismo hacen con plantas. Bueno, es muy poco el tiempo aquí para hablar de todo lo que... Pero fantástico que las universidades estén planteando nuevos problemas con intervenciones ya de los estudiantes. Y a nivel gubernamental también, ¿eh? A nivel gubernamental, a pesar de que sean tan poderosamente cerradas las instituciones de gobierno, hay gente que hace fracturas en las instituciones para que la gente, para dar oportunidad a que otras prácticas mucho más creativas estén presentes en la sociedad y se aceiten las relaciones entre los ciudadanos. Entonces, son un ejemplo. Te estoy hablando de aquí mismo, contigo, de Aguascalientes y de la zona norte, ¿no? Que también es muy, que ha sido muy interesante. Entonces, estamos apenas, insisto, haciendo un recuento de de lo que nos está dejando, bueno, el arte, esa es otra cosa. Tú preguntabas cómo es posible que no cambiemos nuestra forma si ya sabemos que separar la basura es bueno, ¿por qué no la separamos? Pues porque entendemos también, Sandra, que nos hemos dejado llevar por una idea que no es del todo funcional o correcta, digamos, que es que pensamos que el dato científico nos educa, que por saber ya podemos, que es inmediato. Si yo sé que para generar un centímetro de suelo se tardó 100 años la naturaleza, entonces entendería yo que no, que voy a cuidar el suelo. Pero eso no es así, ni es inmediato. Así que necesitamos, en medio de reflexiones éticas, de construcciones que nos hagan pensar en nuestra vida diaria con eso y en decisiones que nos hagan pensar en nuestro sentir. No vamos a resolver los problemas sin sentirlos. Eso no va a ocurrir. Tenemos que sentirlos, pero hay que ver, como dice Bruno Latour, un filósofo, pues con qué sentimientos estamos sintiendo, ¿no? Y eso también habrá que cambiarlo.
Híjole, sí, ya estamos a un par de minutos de cerrar nuestro programa, pero has dado en un punto clave, es decir, en este momento en la sociedad, en nuestro planeta, estamos inundados de información. Sin embargo, las condiciones no están mejor que hace algunos años. Eso que nos está indicando justo lo que nos estás mencionando. Hay que saber qué hacer con esa información y no pensar como máquinas. Es decir, ¿qué te hace sentir esa información? ¿Qué está sucediendo? Los datos, podemos ver las gráficas de cambio climático, los puntos rojo, temperatura para arriba. Ah, bueno, yo siento mucho frío, pues quién sabe el calentamiento global en dónde suceda. Sí, pero está habiendo modificaciones a los ciclos naturales de los ecosistemas, que obviamente necesitas tener el conocimiento, pero necesitas como ponerte ahí en esa posición, ¿no? De decir, híjole, es que si se muere el bosque, pues voy a sentir angustia o me voy a morir yo como sociedad.
Sí. Y sentir tampoco es suficiente, Sandra, no como lo estamos sintiendo ahorita. Ejemplo, yo siento de sentir de la temperatura, siento mucho frío. Hay personas que calientan su casa abriendo la llave de la regadera a lo caliente para que el vapor caliente su casa. Bueno, pues eso no se vale. Y no se vale, cuando decimos no se vale, es porque hay un razonamiento ético que tiene que ver con un montón de cosas. Bien, pues para eso es la educación, para crear ese intermediario ético, ese intermediario cognitivo que nos ayude a decidir y a sentir o a crear sentimientos y también sensaciones que nos hagan decidir con valores.
Y con lógica. Eso que platicas, muchas personas pudieran decir, pero ¿cómo abre la llave? Pues sí, así es, sí. Querido radioescuchas. Y ese es un ejemplo de muchísimos que podemos mencionar que en verdad no hacen la lógica y que estamos gastando muchísima energía.
Que son brutales.
Exactamente. Entonces, bueno, ya tendremos que dedicar seguramente un programa a esos otros temas, porque en verdad la educación, lo padre de la educación ambiental es que es transversal. Es decir, podemos abrir las puertas. Las puertas no se están abriendo, las estamos abriendo justamente por la necesidad que estamos viendo. Y pues la unión de los educadores ambientales creo que es básico, ¿no? Cada quien desde su trinchera, en verdad hay espacios de oportunidad para todos y para todas y tenemos que actuar lo más rápido posible. Eso sí, estamos convencidos de lo que hemos platicado con otros educadores durante la semana. Y pues estamos llegando al final de nuestro programa, siempre se nos va rapidísimo, me encanta entrevistarte, platicar contigo, escuchar todas las experiencias y en verdad agradecer de nuevo el esfuerzo que hicieron ustedes con este gran Congreso Nacional de Educación Ambiental. Y bueno, pues quiero agradecer a nuestra invitada, la doctora Elba Castro. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por ser un referente de la educación ambiental en Jalisco. Muchas gracias, doctora.
Gracias a ti, honor que me das que no merezco. Gracias.
Te esperamos por aquí en fechas próximas para que nos sigas platicando acerca de este interesante tema y ya que terminen de analizar tanta información de este congreso. También agradezco a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad les acompañaremos el próximo sábado. Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. Hasta luego.
Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental, una coproducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y JB Jalisco Radio. Hasta entonces.